El Departamento de Estado exige a Cuba que libere a todos los prisioneros políticos. Médicos cubanos en el extranjero demandan fin al bloqueo que Cuba mantiene a sus familias separadas. El presidente Trump rinde tributo en Pittsburgh a las víctimas de la matanza del sábado en una sinagoga. Nicaragüenses exiliados crean un grupo para promover el respeto a los derechos humanos y la democracia en su país. La prensa venezolana trata de subsistir ahogada por las medidas del gobierno de Nicolás Maduro y encuentran en el lecho marino en Indonesia los restos del avión que se estrelló el lunes con 189 personas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sisto en este comienzo de Radio Martí Noticias a las 6. Me acompañan aquí en el estudio B de Radio Martí, Ibet Pacheco y Joan Andrés. Del otro lado, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Comenzamos ya. El Departamento de Estado exige a la dictadura comunista de Cuba que libere a todos los prisioneros políticos.
En un comunicado divulgado por el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, también instó al régimen de Cuba a respetar los derechos del pueblo.
Por medio de Twitter y en el marco de la campaña Presos por qué, Estados Unidos llamó a la comunidad internacional para que haga responsable al régimen cubano por estos abusos.
Médicos cubanos en el extranjero exigen en Twitter al gobernante designado Miguel Díaz-Canel que ponga fin al bloqueo que mantiene a sus familias separadas. Precisamente en las últimas lográbamos conocer detalles acerca de esta situación. La mayoría de estos médicos, según nos dijo Aranela Grimal, activista del grupo, radica en Estados Unidos, pero hay otros profesionales que quedaron varados en otros países. Tenemos más. El grupo de médicos cubanos se denomina No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres. Cumplían misión en terceros países y reclaman el derecho de viajar a la isla. Así lo explica desde Irlanda Aranela Grimal, una de las administradoras del grupo.
No somos desertores, somos cubanos libres. Se creó con el objetivo de agrupar a los cubanos castigados a 8 años de destierro, porque así lo determina el gobierno cubano, para llevar a cabo estrategias que den al traste con estas medidas arbitrarias y anticonstitucionales.
Han estado tuiteándole en los últimos días a Díaz-Canel, promoviendo la campaña denominada Por la Unidad Familiar.
En la mayoría de los tweets estamos haciéndole llegar a Díaz-Canel todas las demandas a las que tenemos derecho como ciudadanos cubanos. Y una de ellas, por supuesto, es el libre movimiento, entrar y salir de nuestro país cuando lo estimemos convenientes y el derecho al disfrute de la familia.
Los tweets enviados a Díaz-Canel rechazan igualmente el calificativo que el régimen les ha dado de traidores a la patria, que aparece en el nuevo proyecto constitucional.
Nosotros le estamos exigiendo a Díaz-Canel, a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y al Ministerio de Relaciones Exteriores que respeten y reinstauren los derechos que como ciudadanos cubanos nos corresponden.
Y Panamá comenzó a otorgar este lunes las tarjetas de turismo que permitirán a los cubanos estar 30 días en territorio panameño con el fin de hacer compras en la llamada Zona Libre de Colón.
Tras inaugurar el pabellón de su país en la Feria Internacional de La Habana, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, destacó que cualquier ciudadano cubano que haya viajado fuera de su país y tenga pasaporte ya tiene acceso a la tarjeta.
La activista Ariana López califica de atropello lo ocurrido a su esposo, Misael Díaz Paseiro, este martes, en la cárcel La Pendiente de Santa Clara, luego de protestar por la falta de agua en el penal.
Él me contaba que se encontraba en esos momentos con una fuerte crisis hipertensiva y con palpitaciones porque él es cardiópata, él padece del corazón, tiene varios padecimientos cardíacos. Por un incidente que ocurrió en la prisión cuando fue maltratado físicamente por un oficial de allí de la prisión La Pendiente en Santa Clara, cuando mi esposo se atrevió a reclamar por la falta de agua que hay en la prisión, que están dando 2 cubetas de 20 litros para 15 reclusos en un cubículo, y al negarse, él con violencia lo esposó y usó la molesta técnica de la carretilla y así lo sacó. Esto es una técnica muy usada por la represiva, que consiste en esposar a los reclusos y arrastrarlos por todos los pasillos con rapidez y violencia. Me encuentro muy preocupada por esta situación. Se encontraba con la presión arterial elevada. Y también denunciar esto, él me dijo que es muy importante denunciar la falta de agua que se está viviendo ahí en la prisión, donde se están proliferando enfermedades.
Y por otra parte, integrantes del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo protestaron este martes en La Habana por el hostigamiento policial a dos miembros de la organización. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
13 activistas del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo en La Habana se presentaron frente a la séptima unidad policial en el municipio La Lisa para exigir el cese del acoso contra los opositores de su organización, Yasmani Soto Mesa y Luis Andrés Domínguez Sardiña. Hugo Damián Prieto Blanco, dirigente del grupo, que fue conducido hasta el interior de la sede policial, explicó lo sucedido a Radio Martín.
Segundo jefe de la unidad, capitán jefe del consejo, y uno DTI aquí en La Lisa completa, jefe de DTI La Lisa, y hablaban conmigo en una oficina ahí sobre Yasmani. No lo tiene que citar más, porque si no, sí, entonces ya vamos a venir ya con cartel y con todo, vamos a estar frío aquí, vamos a ir preso todo el mundo aquí. Él no es ningún común, no es ningún delincuente. Esa es la base de nosotros aquí en la protesta y la resistencia que estamos haciendo aquí frente a la unidad aquí.
Yasmani Soto Mesa, uno de los implicados, indicó.
En varias ocasiones me han dado dos veces ya. ¿Entiendes? Como estaba jugando Hugo Damián, una situación con la marcata ante el pueblo, ¿me entiendes? Como delincuente, como entiendan.
Por su parte, Luis Andrés Domínguez, visitaxista y trabajador por cuenta propia, aseveró.
El jefe de consejo se ha encargado de decirme, poniéndome multa y me ha puesto alta advertencia, como yo me negué a firmarla, él me dijo que yo no podía trabajar más aquí en la zona, que me iba a meter preso. Y entonces me ha citado como dos veces ahí al consejo. Ayer incluso me recoge el troquel, que es la propiedad del visitante, me lo recogió y me dijo, te espero en el consejo, y arrancó.
Lázara Bárbara Sendiña, integrante del Frente Opositor, abordó el tema de los delitos comunes achacados a los defensores de los derechos humanos.
Le dan citaciones, lo traen aquí, hablan con ellos, porque tú no trabajas. ¿Qué hace? Es como para irle abriendo un expediente. Ellos no reconocen. En este país hay opositores que luchan en contra del gobierno, ellos no lo reconocen.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
La policía interrumpió y prohibió un performance de artistas independientes en la madrugada del domingo en el paseo de la calle G del reparto habanero del Vedado. La presentación pública era parte de un taller de actuación impartido por el director del grupo teatral independiente Perséfone, Adonis Milán.
El final del taller, salir de la casa a las 12 de la noche y hacer una peregrinación de máscaras ya que se acerca Halloween. El fenómeno de Halloween en Cuba, de cómo nosotros nos apropiamos de otras culturas foráneas, la transculturación que estamos viviendo. Salimos de La Habana Vieja hasta GI-23, empezamos a hacer como el acto, que era una especie de ritual pagano, donde cada uno de los tres talleristas decía un texto y había un muchacho que sostenía una bocina que daba música al performance. Nada, la calle se llenó de personas y alrededor de 12 policías empezaron a sonar los silbatos. A eso la gente empezaron a bucear. Yo hablé con el capitán, pues me preguntó que quién había ordenado eso. Yo le dije que yo, como artista independiente. La policía intentó detenerlo sujetando a una de las actrices por el brazo y lanzando spray de pimienta al aire y sobre el rostro del muchacho que tenía la bocina. Al final no nos arrestaron.
Testimonio del director teatral Adonis Milán acerca de un performance que intentaron realizar, en parte lo hicieron allí en la calle G en El Vedado. La Oficina de Transmisiones a Cuba y el Miami-Dade College difundirán a la isla por Televisión Martí un programa educativo sobre la historia de Cuba.
Historia Cultural de Cuba es un programa televisivo creado por la doctora Mercedes Cross Sandoval en 2013, en el que se han abordado temas como arquitectura, arte, música, historia afrocubana, religión, política, economía, salud y educación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10 minutos. El presidente Donald Trump fue a Pittsburgh este martes. Rindió tributo a las víctimas de la matanza del sábado en una sinagoga de esa ciudad del estado de Pensilvania.
acompañado de la primera dama Melania Trump, su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner, Trump visitó la sinagoga Tree of Life, donde fue recibido por el rabino de la congregación, Jeffrey Myers.
La prensa asociada reportó que Trump y su comitiva pasaron también más de una hora en el centro médico de la Universidad de Pittsburgh, donde algunas de las víctimas se están recuperando de sus heridas.
Y cada vez hay más preocupación por parte de las autoridades estadounidenses acerca de la pandilla Mara Salvatrucha. Por cierto, en el estado de Nueva York han creado un plan de prevención y seguridad como estrategia contra esta pandilla. Los detalles los tiene desde la Gran Manzana, Laura Sepúlveda.
El gobernador del estado de Nueva York anunció la asignación de recursos para un trabajo social y en materia de seguridad enfocado en el debilitamiento del grupo MS-13, que contará con un presupuesto de $20 millones.
Prefiero invertir mejor en una persona joven y un futuro positivo que pagar $60,000 al año para encerrar a una persona en una celda por el resto de su vida.
Y esta decisión hace parte de la política cero tolerancia en contra de las pandillas, pues recordemos que hace tan solo unas horas, precisamente en esta corte, dos personas más aceptaron responsabilidades por crímenes cometidos siendo parte del
MS-13 ha cometido asesinatos horribles y sin sentido de nuestros estudiantes y nuestros jóvenes, incluyendo al menos 24 homicidios en Long Island desde enero de 2016. La brutalidad de estos asesinatos está diseñada para intimidar a toda la comunidad.
Robert Mujica, director de presupuesto de la gobernación de Nueva York, dio la noticia de la asignación del dinero con el cual se atacará al grupo que se inició como una pandilla y que hoy es reconocida como una organización criminal transnacional, como en días pasados lo denominó el secretario de Justicia, Jeff Sessions.
Usando el miedo, MS-13 intimida a niños que están en desventaja económica, socialmente aislados y con miedo en un nuevo país.
Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y Estados Unidos limita ventas tecnológicas, afirma China, por razones de seguridad. El reporte lo tiene Leonardo Bonet.
Estados Unidos impuso restricciones a las exportaciones de tecnología a un fabricante chino de semiconductores, respaldado por el Estado, alegando razones de seguridad nacional, en medio de una creciente batalla arancelaria con Beijing. Los controles impuestos a Fujian Jinhua Integrated Circuit Company reflejan la preocupación porque la competencia china pueda sacar del mercado a algunos proveedores estadounidenses de productos tecnológicos y deje al ejército sin fuentes seguras de componentes. Beijing ha invertido mucho para levantar a Jinhua y otros fabricantes de chips como parte de sus esfuerzos para transformar el país en un líder global en robótica, inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Estados Unidos, Europa y otros socios comerciales sostienen que las tácticas de China violan sus obligaciones de apertura de mercado. Funcionarios estadounidenses están preocupados porque pueda erosionar el liderazgo industrial de su país. Washington elevó los aranceles hasta un 25% a importaciones chinas por valor de $250,000 millones en un esfuerzo por elevar la presión sobre Beijing para que dé marcha atrás en esos planes. Jinhua está alcanzando una capacidad de producción sustancial para circuitos integrados, posiblemente empleando tecnología estadounidense, lo cual amenaza la viabilidad económica de los proveedores estadounidenses de esos componentes esenciales para los sistemas militares estadounidenses, informó el Departamento de Comercio en un comunicado. Leonardo Bonet.
6:14. Nicaragüenses exiliados en Costa Rica anunciaron la creación de un grupo que va a promover el respeto a los derechos humanos y la democracia en su país.
La Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica se define como una organización de sectores sociales, civiles, políticos y gremiales que buscará, según dijeron, el restablecimiento de la democracia, la justicia, la libertad y el Estado de Derecho en Nicaragua.
Sus planes son ganar acceso a actores políticos de la comunidad internacional para que se involucren en la búsqueda de soluciones pacíficas a la crisis que viven los nicaragüenses y ayudar a los miles que han huido legalmente a Costa Rica.
Por cierto, según se afirma, una de las pocas opciones de la oposición nicaragüense para protestar contra el régimen de Daniel Ortega es asistir a los templos católicos. Ahí hacen plantones para exigir justicia para los 325 muertos que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdieron la vida en la violencia. Desde Managua, reporta Donaldo Hernández.
Las cruces clavadas en los atrios de la Catedral Metropolitana de Managua representan a cada uno de los 325 muertos por la violencia en Nicaragua. Este es un homenaje y a la vez una protesta para exigir al Estado de Nicaragua justicia para las víctimas. Así lo expresó la opositora Ana Margarita Vigil.
Un espacio para la memoria, un espacio en donde cada nicaragüense se compromete a que en este país va a haber justicia por los más de 300 asesinados, porque queremos un país con justicia y democracia y lo vamos a tener.
Y es que los templos católicos se han convertido en los nuevos centros que ocupan los manifestantes para protestar contra el gobierno de Ortega. Llevar pancartas, carteles o la bandera nacional a la misa es una de las pocas formas de expresión que tienen los opositores del gobierno, ya que las fuerzas policiales y paramilitares desarticulan cualquier intento de protestas en espacios públicos, dice la activista Mirna Blandón.
Si se nos están quitando todas las posibilidades de andar en las calles porque están violentando nuestro derecho constitucional de movilizarnos y expresarnos, vamos a seguir utilizando todos los espacios que nos sea posible para manifestarnos como ciudadanos y ciudadanas de este país.
Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega insiste en que sus adversarios quieren crear el caos en el país. La decisión de la Iglesia Católica de permitir estas expresiones en los templos le ha costado amenazas a sus sacerdotes, como los mensajes que se leen en las paredes de la Catedral de Managua. En tanto, los obispos han dejado claro que siempre estarán con el pueblo, como lo dijo en vida el nuevo santo centroamericano Óscar Arnulfo Romero. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Y pasamos a Venezuela, donde la prensa intenta subsistir ahogada por las medidas del gobierno de Nicolás Maduro. Informa a la agencia AFP.
En la redacción del emblemático diario El Nacional de Venezuela, predominan las sillas vacías. Una triste realidad para un medio con 75 años de historia que está ahogado por la crisis y las reformas económicas.
Ya han cerrado más del 50% de los medios de comunicación impresos que existían en el país desde el año 2014.
El Nacional llegó a tener 72 páginas y varias revistas, pero hoy apenas cuenta con 16. Con reservas de papel hasta diciembre, según sus trabajadores, tuvo que dejar de salir sábados y lunes para estirar su existencia y no descarta reducir más sus ediciones.
Estamos viendo que a la política estatal general de hostigamiento a los medios se ha incorporado este enorme incremento del salario y los medios están teniendo dificultades para mantener sus operaciones.
En medio de una voraz hiperinflación, el presidente Nicolás Maduro incluyó en su plan económico un aumento de 3.400% del ingreso mínimo desde el 1 de septiembre. Aunque el gobierno ofreció costear el diferencial del aumento por 3 meses, varios medios como El Nacional descartaron el subsidio para evitar presiones sobre líneas editoriales. En septiembre, los obreros de su rotativa cerraron a la fuerza el diario durante una semana, exigiendo que se fijaran sueldos en función de años de experiencia.
Reduce la posibilidad del contraste para la ciudadanía de la información y abre camino a que el músculo comunicativo del gobierno sea el que sea predominante.
Ante esta situación, muchos venezolanos han acudido a las redes sociales o a la mensajería digital para buscar información.
Un juicio a un empresario cercano a los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner comenzó en Buenos Aires con cargos de lavado de dinero contra más de 20 personas que se habrían beneficiado de la adjudicación de obras públicas. Amplía la agencia AFP.
Juicio en Buenos Aires contra un empresario cercano a los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner. Lázaro Báez está acusado, junto a sus 4 hijos, un financista y cerca de una veintena de personas, de conformar una estructura de sociedades y cuentas bancarias que habría sido usada para lavar unos 60 millones de dólares. La maniobra habría tenido lugar entre 2010 y 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner. Báez se encuentra en prisión preventiva desde abril de 2016 en el marco de esta causa, conocida como la Ruta del Dinero K. En la instrucción fueron halladas cuentas en Suiza a nombre del empresario y de sus hijos, todas sin declarar al fisco argentino. La fiscalía sostiene que el dinero de Báez estaba vinculado con pagos irregulares en la concesión de obras públicas. Su empresa se adjudicó al menos medio centenar de licitaciones para obras durante los gobiernos de los Kirchner, la mayoría para obras viales en la provincia de Santa Cruz. El juez ya indagó a Cristina Kirchner y aún debe resolver si la procesa.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. Frente frío en el horizonte, quizás no tanto en el horizonte, afectando, según tengo entendido, a la parte de Cuba donde hace más calor. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Martinecito. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Ivette y con Joan, y por supuesto con Maite y Teudi. Bueno, Martinecito, en efecto, el frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas durante el fin de semana, se extiende esta mañana como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas y el paso de los vientos, muy cerca de las provincias orientales cubanas. Este frente estacionario muestra una amplia banda de nublados y lluvias al norte de la Española, con chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes al norte de Haití y la República Dominicana. Otras tormentas fuertes están afectando el paso de los vientos muy cerca de Maicí, así como otras en el sur de Jamaica. Para Cuba, en el pronóstico para hoy tendremos parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el litoral sur. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
6:22. Una masiva operación de búsqueda detectó la posible ubicación en el lecho marino de un avión indonesio que se estrelló el lunes en el mar de Java. Lo informó hoy el jefe del ejército. El avión, un Boeing 737 MAX 8 con apenas 2 meses de antigüedad, cayó al mar minutos después de despegar de Yakarta con 189 personas a bordo.
Mientras tanto, los expertos siguen enfrascados en la identificación de decenas de partes de cuerpos hallados en la zona de búsqueda de 15 millas náuticas.
Localizar el fuselaje acercaría a las autoridades a encontrar las cajas negras del avión, que son cruciales para conocer las causas del desastre.
Hoy en Rusia, una persona murió y 13 resultaron heridas en una explosión ocurrida en la sede del Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB, en la ciudad de Arjángelsk, en el noroeste del país.
El gobernador de la región, Igor Orlov, dijo que la explosión tuvo lugar dentro del edificio cerca de la entrada.
Por su parte, el Comité Antiterrorista de Rusia confirmó la noticia sobre la explosión e informó que sus causas se están investigando.
Son las 6:23 minutos. Hemos tenido conocimiento de que la intensificación del conflicto en Yemen provoca el desplazamiento de más de 500,000 de personas. Detalles con Reuters.
Más de 550,000 yemeníes han huido de la escalada bélica en el puerto de Hodeida y alrededores. En este campo de refugiados, 400 familias sobreviven como pueden a la escasez de alimentos básicos. No tienen harina, arroz ni azúcar. No tienen nada, dice este cooperante. La precariedad afecta también al agua potable y a la asistencia médica. Los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes hutis han provocado un éxodo masivo. Atrapados no pueden entrar en suelo saudí ni tampoco al vecino Omán. Naciones Unidas advirtió de que la hambruna podría afectar a más de 14 millones de yemeníes en todo el país. La guerra desde el 2015 ya ha causado más de 10,000 muertos y 3 millones de desplazados.
El tratamiento contra el cáncer de páncreas podría ser más avanzado con la ayuda de una herramienta que ha sido creada por un adolescente de 13 años. Conozcamos más con Henry Llanos.
Un niño de 13 años ha creado una herramienta para los médicos en la lucha contra el cáncer de páncreas. Rishab Jain de Portland, Oregon, ganó recientemente el reto de jóvenes científicos de Discovery Education 3M por su invención.
Mi herramienta se llama Sistema de Aprendizaje Profundo de Cáncer de Páncreas y utiliza inteligencia artificial para mejorar los tratamientos de cáncer de páncreas en la actualidad. Durante un tratamiento de radioterapia guiada por resonancia magnética, los médicos pueden usar mi herramienta para saber exactamente dónde está el páncreas, para que luego puedan aplicar la radiación de una manera más efectiva, de modo que los errores para golpear otras células u órganos sanos potencialmente se reduzcan aún más.
No es fácil llegar al páncreas e incluso si se puede detectar un tumor antes de que sea demasiado grande, requiere una cirugía complicada para extirparlo.
Incluso a radiólogos entrenados a veces les puede tomar horas para ubicar dónde está, debido a la cantidad de órganos en el área, especialmente porque el páncreas está oculto detrás de otros órganos. Es un órgano difícil de llegar y difícil de alcanzar.
Jane dice que su herramienta puede detectar el páncreas al instante. Con parte del premio de $25,000 del concurso, él quiere desarrollar la herramienta prototipo en una solución de trabajo real y asociarse con hospitales para comercializar su invención.
El cubano Sullivan Barrera pelea este sábado en Nueva York contra el estadounidense Sean Monaghan. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador cubano Sullivan Barrera ya viajó de Miami a la ciudad de Nueva York para su pelea de este sábado por la noche en Brooklyn ante el norteamericano Sean Monaghan, quien tiene excelente récord de 29 victorias, ganó 17 por la vía rápida y solamente perdió un combate en su carrera profesional. El norteamericano Sean tiene 37 años, es un veterano, es campeón mundial que debutó en el año 2010 en el peso mediano y actualmente combate en la división semipesada hasta 174 libras. El cubano Sullivan Barrera acumula 21 victorias con solamente 2 derrotas. Y estos 2 fracasos, el primero fue en el año 2016, al perder por decisión unánime en 12 rounds por el título mundial ante el invicto norteamericano ya retirado André Ward. Y su segunda derrota ocurrió el 3 de marzo de este año, cuando perdió por nocaut en el asalto número 12 ante el ruso Dmitry Bivol por el título del peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. Tras esa derrota, el cubano comenzó a entrenar y se ha preparado intensamente en esta ciudad de Miami porque el guantanamero quiere ser campeón mundial y realmente el muchacho tiene condiciones, tiene disciplina y también talento para lograr una corona mundial. Los Gigantes de San Francisco ejercieron las opciones contractuales que tenían sobre Madison Bumgarner, el pitcher, y el venezolano Pablo Sandoval, quienes permanecerán con el club al menos durante la campaña del próximo año. La opción de Bumgarner para el año 2019 era de $12 millones. Los Gigantes confían en que el zurdo se mantenga saludable durante la próxima campaña, luego que las 2 anteriores fueron abreviadas por las lesiones. Entretanto, la opción del tercera base venezolano Sandoval, el Oso Panda, era por el monto mínimo posible de $555,000. En abril del año 2012, Bumgarner firmó un convenio por 6 años y la suma de $33,500,000 hasta el año 2017, que incluía opciones del club por 12 millones para las temporadas de los años 2018 y 2019. Bumgarner, de 29 años, se fracturó el meñique de su mano de lanzar en su última apertura de la pretemporada, cuando fue impactado por una línea que salió del bate de Whit Merrifield del equipo de los Reales del Kansas City. Volvió y tuvo un récord de solamente 6 victorias con 7 derrotas y efectividad de 3.26 en 21 juegos iniciados. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, emisión de este miércoles 31 de octubre. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión. Por cierto, hoy 31 de octubre la Asamblea General de la ONU debe ejercer el voto sobre la resolución que se presenta todos los años para pedir el levantamiento del embargo de Estados Unidos contra el régimen cubano. De el embargo estará hablando Armando Valladares en su comentario de hoy, y como evidencia pone el ejemplo de las compras a Estados Unidos por parte del régimen castrista. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano y Jorge Martínez, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó en las últimas horas con un director de Freedom House acerca de las actividades que realizarán en conjunto para fomentar la democracia tanto en Venezuela como en Cuba.
Almagro confirmó por medio de Twitter que sostuvo una reunión con Carlos Ponce, director de América Latina y el Caribe de Freedom House, organización que defiende la libertad en el mundo entero.
Analizaron las iniciativas que efectuarán en conjunto a favor de la democracia regional, en particular en Cuba y Venezuela.
Y en momentos en que el régimen de La Habana endurece la represión para criminalizar la creación independiente en la isla, el proyecto Puente a la Vista ha lanzado el concurso 349 Cuba en Twitter. Tomás Regalado informa.
Según los organizadores del certamen, su intención es hacer énfasis en la importancia de eliminar el decreto 349, así como la cultura de represión vigente en la isla, ahora bajo el mando del sucesor castrista Miguel Díaz-Canel. Silvito el Libre, rapero contestatario, hijo del trovador oficialista Silvio Rodríguez, habló con Televisión Martí sobre el decreto 349.
Es realmente algo que en el 2018... censurar la cultura de esa manera en un país es algo demasiado absurdo, y me parece muy chévere que varios artistas se propongan en contra de eso. Igual lo que pasa en Cuba viene pasando desde antes de eso, y habemos muchos artistas que nos hemos estado procurando en contra del gobierno de Cuba.
Los artistas opositores al decreto 349 han puesto en claro la promesa de realizar protestas públicas contra la prohibición de manifestaciones de artistas independientes a las instituciones culturales controladas por el régimen. Uno de los performances que acaparó más atención en los medios fue realizado por la curadora Yanelis Núñez Leiva a modo de protesta frente al Capitolio de La Habana, cuando se cubrió su cuerpo de excremento el pasado mes de julio.
Aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es
y
que me lleven también.
¡Libertad! El decreto 349, publicado el pasado 10 de julio en la Gaceta Oficial del Régimen de Cuba, sirve al castrismo para controlar las presentaciones de los artistas independientes y deja numerosos requisitos para colar la censura institucional, incluso apunta hacia la literatura.
Como estructura de poder, no dejas la libre creación, no dejas el libre pensamiento, no vas a dejar nunca tampoco una libertad a estructuras económicas, no vas a dejar una libertad al cuestionamiento, al pensamiento evolutivo de una sociedad determinada.
Varios artistas independientes, entre ellos Amaury Pacheco, Soandri del Río, Luis Manuel Alcántara y Yanelis Núñez, firmaron en julio pasado el manifiesto de San Isidro,
que refuta la censura que materializa el decreto 349.
Con este decreto el gobierno promete que próximamente todos los artistas cubanos estaremos por fin reunidos
en el Combinado del Este.
El grupo de creadores independientes rechaza esta nueva vuelta de tuerca de censura.
Y autoridades cubanas liberan a Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, tras permanecer arrestada más de 24 horas en la unidad de la policía del Cotorro, en La Habana. Otras activistas del movimiento y el opositor Ángel Moya Acosta también fueron liberados el lunes, precisó Soler a Radio Martí.
El domingo 28 de octubre salimos a las calles, 72 damas de blanco. Quiero decirte que de las 72 fueron detenidas 28 y 44 pudieron llegar a misa en diferentes iglesias. La iglesia de Santa Rita, puesto que hay más de 2 años y medio que el régimen cubano nos impide con el operativo cerca y en la misma iglesia de Santa Rita para no poder llegar. Pero bueno, podemos llegar a diferentes iglesias. Salí junto a Cecilia Guerra y junto al activista expreso por Ángel Moya Acosta. Bueno, la detención siempre es violenta y bueno, en el caso de Cecilia fue detenida y la llevaron para la unidad de Aguilera cercana aquí a la sede y luego después le dieron vueltas en un carro patrulla y la liberaron 2 horas más o menos de haberla detenido. La llevaron arrastrada de una forma violenta y bueno, fue multada con 150 pesos CUP. En moneda nacional. En el caso mío de Ángel Moya, bueno, fuimos detenidos también de forma brutal, donde a mí me llevaron para la unidad de policía Cotorro, sola, aislada, automáticamente sobre las 5 de la tarde, me dijeron que recogieran mis cosas y me liberaron allá en Alamar, en mi casa, y bueno, luego después me desplacé para acá, para la sede nacional.
Las autoridades panameñas negaron el asilo político a la cubana Yaima Millares Cuesta, embarazada de 6 meses y varada con sus 3 hijos de 17, 8 y 5 años en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.
Agentes de inmigración le informaron a la cubana que no le van a dar protección internacional ni a ella ni a sus hijos y que tendrá un margen de hasta 7 días para ser deportada a Cuba.
Yaima Millares Cuesta llegó a Trinidad y Tobago la pasada semana junto a sus hijos, pero fue enviada de regreso a Cuba en un vuelo con escala en Panamá. La mujer no abordó el avión y se quedó en el aeropuerto de Panamá para pedir asilo.
Por otra parte, el régimen incrementó las jubilaciones mínimas a menos de 2 CUC, aún muy por debajo de los niveles de pobreza de la ONU. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre este beneficio casi inexistente en la isla.
Cuba aumentará a partir del 1 de noviembre la pensión mínima de los jubilados a 242 pesos mensuales, lo que equivale a 10 CUC, y también se entregarán 70 pesos más a los núcleos familiares protegidos por la asistencia social.
El límite de pobreza, según las Naciones Unidas, todo va a ser diario. Eso compromete el sistema del objetivo de desarrollo sostenible hasta el 2030. Cuba va a firmar de ese tratado internacional, según las Naciones Unidas.
Indicó desde La Habana Ángel Marcel Rodríguez Pita, director del Centro de Investigación para Desarrollo Local.
Está violando uno de los principales derechos humanos, que es el acceso a la alimentación.
El aumento de los salarios es una de las más frecuentes demandas en los debates del proyecto de constitución, pero el jubilado capitalino Orlando Rivero ya resolvió ese problema.
Claro, yo con eso sí, digo, ¿no? Como aprieto la tuerca. Le llegué el plan de la micro tortilla, huevito, lo divido en dos. Hago una tortillita chiquita, una tortilla muy grande en un pan, hacia el pan, entonces
la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Yusimí Campos Suárez, puntualizó en una conferencia de prensa que la idea es no dejar a nadie desamparado.
Es una burla,
dijo pasmado el activista ciego y jubilado Juan Goberna.
Pienso que tiene este pueblo como un ídolo.
La sociedad cubana no cuenta con una legislación específica que reconozca los cuidados en la vejez como un derecho. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Hoy se conocen más detalles del accidente de tránsito que ocurrió en el circuito norte de la provincia de Camagüey el sábado pasado. 5 personas murieron y 8 resultaron heridas.
El siniestro ocurrió a 8 kilómetros de Lombillo, en Sierra de Cubitas, entre un camión B8 y una guagua Yutón.
En lo que va de 2018, solo en la provincia de Camagüey se han reportado 49 accidentes más que en igual periodo de 2017. También se incrementó la cifra de fallecidos y heridos.
Cuba en las redes a las 6:39. Sindicalistas independientes en Nueva Gerona brindan ayuda a los trabajadores por cuenta propia para presentar quejas en las instituciones del gobierno comunista y para divulgar en las redes sociales sus demandas. Y Dolidia Darias nos pone al tanto.
Los sindicalistas independientes Lázaro Ricardo Pérez y Juana Teresa Vasallo acompañaron a un grupo de cuentapropistas para presentar una carta en las instituciones gubernamentales con exigencias para que les faciliten un mejor desempeño de su labor.
Están hostigados. Decidieron enviar una carta a las diferentes instituciones políticas de aquí del territorio pinero. Exigen el cese del hostigamiento que los diferentes cuerpos de inspectores y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria. También están pidiendo la entrega de nuevas licencias a quienes la soliciten. También están pidiendo en la carta que se entregó que exista un almacén mayoritario donde puedan comprar las materias primas y piezas de repuesto a precio módico. Y eso se le dificulta mucho aquí en la isla de la Juventud. Esa es una de las cosas que ellos están exigiendo también.
Aunque el documento fue recibido y asentado en el registro establecido, ya pasaron 2 semanas y aún no tienen respuestas.
Bueno, siguen trabajando normalmente, siguen trabajando en sus visitas, sí, trabajadores que por cuenta propia que van en paradares y están ejerciendo su función todavía normal, pero bajo esta presión.
El activista maneja la cuenta de Facebook El Pinero Libre Cuba, donde publican las informaciones relacionadas con el trabajo de apoyo a todos los cuentapropistas en la isla.
Pueden entrar al Pinero Libre de Cuba y en Facebook al proyecto comunitario El Pinero Libre. En estas redes sociales nosotros estamos poniendo, subiendo la realidad de lo que sucede aquí en la Isla de la Juventud. Invitamos a toda aquella persona que quiera aportar cualquier información, estamos disponibles para este trabajo. Y también lo exhortamos a que todas estas personas que nos están escuchando creen sus redes sociales y que ellos mismos aprovechen las redes sociales para que expongan la realidad de lo que está pasando dentro de Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42 minutos. Es lógico que se siga comentando acerca del mensaje que este fin de semana dio a conocer la Iglesia Católica, en este caso la Conferencia de Obispos Católicos, acerca del proyecto de constitución que se discute en Cuba y lo que piensa la Iglesia en torno a variados aspectos. Precisamente tenemos el comentario del abogado y escritor Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien analiza el impacto que pudiera tener este mensaje con nuestro colega Tomás Cardoso.
¿Cómo ve usted, Quiñones, que también es católico, este importante documento que ha emitido la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que está recibiendo muy buena aceptación por sectores de la disidencia cubana, pero también consideran que la Iglesia pudiera hacer aún más ante las penurias que vive el país?
Bueno, Tomás, a mí me ha resultado muy agradable conocer esto, porque estos obispos lo que han hecho es ponerse en consonancia con la opinión generalizada de muchos cubanos, pero además están adoptando una posición que es natural y que es lógica. La única constitución, yo creo, en el mundo, no conozco la constitución china, ni la de Vietnam, ni la de Corea del Norte, que serían, digamos, si es así, las 4 constituciones que reflejarían eso. Pero contra el resto del mundo es una posición anómala que una constitución imponga una ideología a todo un país. Me parece que ese pronunciamiento contra el artículo 5 del proyecto de la Constitución es muy válido, muy favorable para el momento en que nos encontramos, porque está tomándole el pulso a los debates que están ocurriendo en el centro de la nación cubana. Entonces me parece que es una posición muy positiva. Ya sabíamos también que se habían pronunciado algunos obispos independientemente contra el matrimonio igualitario, que no es necesario en la coyuntura que vivimos y puede tener otras soluciones jurídicas, a pesar de lo que han dicho otros cubanos cuya opinión respeto. Pienso que es muy importante este pronunciamiento que han hecho sobre el derecho de que los cubanos también puedan invertir en el desarrollo del país.
No creo que sea posible que se pueda hablar de igualdad y de un Estado de Derecho cuando los cubanos que vivimos aquí y los cubanos que viven en el extranjero tienen menos derechos que los extranjeros. El documento dice algo muy interesante, y es que ciertamente hay un sentimiento generalizado entre la población de que la opinión de los cubanos comunes no cuenta, y ese es el fruto de 59 años de prácticas verticalistas de un gobierno que utiliza métodos de gobernación basados en el ordeno y mando, donde la opinión del pueblo no cuenta. Pero me parece muy importante esto que están diciendo los obispos, de que están invitando a la población, sobre todo a los fieles, a que participen responsablemente en este referendo que se avecina. Yo pienso que este artículo del proyecto de constitución ha sido mayoritariamente rechazado, no solamente por personas cristianas, sino también por muchos ciudadanos del país. Pienso que eso no serviría de nada si ese resultado del referendo no es medido por organismos internacionales totalmente independientes del gobierno cubano.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Pentágono enviará tropas adicionales a la frontera con México, aparte de las más de 5.000 anunciadas.
La Habana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, efectuó este martes una visita no anunciada a La Habana, donde se entrevistó con Raúl Castro, quien lo despidió en el Aeropuerto Internacional José Martí.
Río de Janeiro. El gobernador electo del estado brasileño de Río de Janeiro, Wilson Wexel, defendió que francotiradores especiales eliminen a criminales que porten fusiles en las favelas de la región. Europa.
Moscú. La próxima misión tripulada a la Estación Espacial Internacional será lanzada el próximo 3 de diciembre desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.
Viena. Austria, que preside la Unión Europea este semestre, se retirará del Pacto Mundial para la Migración por considerar que puede sentar la base para que la emigración sea considerada como un derecho humano.
Bruselas. Al menos 100 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Bruselas en el séptimo día de huelga de los trabajadores de la empresa que se encarga de operaciones en tierra como trasladar el equipaje. Asia.
Kabul. Al menos 5 personas murieron y 10 resultaron heridas hoy en Afganistán en un ataque contra un vehículo en el que viajaban empleados de una cárcel de las afueras de Kabul, una de las mayores del país.
Dhaka. El Programa Mundial de Alimentos solicitó más fondos tras revelar que su gasto para alimentar a los más de 700.000 rohingyas llegados a Bangladesh desde agosto del 2017 ronda los 20 millones de dólares mensuales.
Islamabad. El Tribunal Supremo de Pakistán absolvió a una mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia contra el profeta Mahoma, en medio de amenazas de grupos islamistas que pedían su ejecución. Oriente Medio.
Estambul. El fiscal jefe saudita Saud Al-Moyeb, investigador del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul, se reunió con los servicios secretos de Turquía.
Washington. El gobierno de Estados Unidos instó a los bandos de la guerra en Yemen a que pacten una tregua dentro de los próximos 30 días para negociar después un fin del conflicto.
Son las 6:48 minutos. Seguimos con suma atención el huracán Oscar. Bueno, con suma atención lo sigue todavía. Sobre todo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Martínez. En efecto, en su boletín de las 5 de la mañana, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Oscar a unos 1,000 kilómetros al este-nordeste de las Bermudas. Sus vientos son del orden de los 120 kilómetros por hora y su movimiento es nordeste franco a 35 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas. Para Cuba esta mañana tendremos parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en la madrugada estuvieron entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en la tarde estarán entre los 28 y los 31. Los vientos al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy continuaré informando a mis compatriotas de la isla acerca de algunos aspectos sobre el embargo económico que Estados Unidos impuso a Cuba. La revolución nunca ha informado a la población de las compras que realizan Estados Unidos y que desmienten la propaganda oficial de que por culpa del embargo, que ellos llaman bloqueo, existe una cartilla de racionamiento o no hay aspirinas, ni antibióticos, ni productos alimenticios. Desde el principio, Cuba burló el embargo comercial de los Estados Unidos. A Panamá llegaban los barcos procedentes de Estados Unidos cargados de mercancías y alimentos de todo tipo. Tocar puerto fondeado frente a las costas panameñas, se hacían los traslados de las mercancías norteamericanas a barcos cubanos que las llevaban a la isla. Les decía en mi anterior comentario que el principal objetivo de los dirigentes de la revolución no es la compra de mercancías, equipos, etcétera, que los están adquiriendo directamente desde Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo. Lo que les interesa son los billones de dólares en efectivo y los créditos de los bancos y de las empresas norteamericanas, que por supuesto no pagarían. En este momento, Cuba debe más de 25 mil millones de dólares, y eso después que muchos países le han perdonado las deudas por miles de millones. Cuba es la gran limosnera del mundo. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información dice que Cuba importó de Estados Unidos 267 millones de dólares solamente en alimentos el pasado año. Las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 25% en el 2017, lo que representó 250 millones solo en ese año. Además del pollo, que ha sido la principal importación de Cuba, la isla también compra grandes cantidades de trigo, soja, maíz, harina, fruta fresca, contenedores de manzana, pero esas no las ve el pueblo porque se dedican especialmente para hoteles, para extranjeros y, por supuesto, para los familiares de los jerarcas del partido. También Cuba compra a Estados Unidos pienso y forraje, que representan un 18% de un total de 5 mil millones de dólares. Aquí tengo la cifra de las operaciones comerciales de Cuba con Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2014 compraron 147 millones de dólares solamente en pollo congelado, fungicidas, herbicidas, desinfectantes y aparatos ortopédicos, todo por el valor de 299 millones de dólares. Cuba importa el 80% de lo que consumen los 11 millones de habitantes. Les recuerdo que antes de la revolución, Cuba se autoabastecía y exportaba alimentos. Para que tengan una idea de la mentira de que el bloqueo, como ellos dicen, les impide adquirir de todo lo necesario para cubrir la demanda de hospitales, les diré que solo en el 2014 de productos químicos y médicos para hospitales la isla compró a Estados Unidos 31.900.000 dólares. Al año siguiente, en el 2015, Cuba importó 3.600.000 dólares en más productos médicos. ¿Pero dónde fueron a parar fundamentalmente esos productos? A las clínicas para extranjeros y a los hospitales de los jerarcas del partido y sus familiares, a los que el pueblo de a pie no tiene acceso. Como verán, eso de que la escasez de medicinas es culpa del embargo comercial es otra de las mentiras de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Exploradores y científicos se han embarcado en una misión única para saber lo que existe en el fondo profundo de los cinco océanos. Miguel Ángel Rivera informa.
¿Qué hay en el fondo más profundo de los océanos? ¿Existe la vida animal y vegetal? Esas son algunas de las preguntas que la expedición Five Deeps intentará responder durante su viaje submarino alrededor del mundo.
La expedición Five Deeps es un esfuerzo de casi un año para llegar al fondo de los cinco océanos del mundo que no solo se ha hecho nunca, nunca se ha intentado. Y por eso hemos construido un sumergible hecho de titanio y materiales especiales capaz de hacer inmersiones repetidas al fondo del océano.
La misión comenzará en la fosa de Puerto Rico, en el Océano Atlántico, en diciembre. El explorador Víctor Vescovo pilotará el sumergible para dos personas que puede maniobrar hasta 11.000 metros bajo el agua.
Podemos recolectar animales, podemos grabar videos de animales, podemos calcular la densidad de la población y podemos comenzar a averiguar cómo funcionan estos ecosistemas. No estamos en esto para ir a buscar nuevas especies de lugares extraños, pero científicamente se trata más de comprender toda la ecología de estas cosas y tratar de encajar en lo que ya entendemos sobre aguas poco profundas, y de esa manera nos da un todo.
Atlantic Productions filmará toda la misión y The Discovery Channel la ofrecerá como una serie limitada multiplataforma en 2019.
Queda atrás la temporada de la pelota, pero se sigue hablando de las grandes ligas, y es porque muchos equipos reajustan su nómina. Por ejemplo, Carlos Carrasco. De él nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer martes, el equipo de los Indios de Cleveland ejerció su opción de contrato de $9,750,000 con el abridor Carlos Carrasco para la próxima temporada. Carrasco se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana. El equipo de Cleveland tiene otra opción para el año 2020 en el lanzador derecho venezolano, que ha ganado 35 juegos en las últimas dos temporadas. El equipo rechazó su opción de $3,000,000 para la próxima temporada con el jardinero Brandon Goyer, quien tuvo problemas por las lesiones la temporada pasada. Él obtendrá una compra de salida de $250,000 y se convertirá en agente libre en el 2019. Carrasco, de 31 años, tuvo un récord de 17-10 con una efectividad de 3.38 en 30 aperturas la última temporada. También registró un máximo de 231 ponches cuando los Indios se convirtió en el primer equipo en toda la historia de las Grandes Ligas en tener a cuatro lanzadores con 200 o más ponches en una temporada. En el caso de Goyer, de 32 años, bateó en el 2018 para un promedio ofensivo de 206, conectó 7 jonrones e impulsó 27 carreras en un total de 103 partidos. Por otra parte, el equipo de Arizona ejerció la opción de $14,500,000 con el primera base Paul Goldschmidt para la temporada del año 2019. La opción del club se adjuntó al contrato de 5 años y $32,000,000 que Goldschmidt firmó en el año 2014, un acuerdo considerado uno de los más amigables para el equipo de béisbol, considerando la producción ofensiva de Goldschmidt a través de varios años. El norteamericano de 31 años, considerado la cara de la franquicia, es un bateador de 297 con 209 jonrones y más de 700 carreras impulsadas con el equipo de Arizona. Y los mellizos de Minnesota rechazó la opción de Logan Morrison y Ervin Santana para la próxima temporada. Por último, quiero señalar que la ciudad de Cleveland será anfitriona del Juego de las Estrellas de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, en el año 2022. Los Cavaliers estaban en la lucha para hacer sede de las festividades del año 2021, que eventualmente se fue para la ciudad de Indianápolis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Protestan en La Habana por hostigamiento policial contra dos miembros del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. También de hostigamiento, pero a la prensa, estaremos hablando con Henry Constantín, vía telefónica, quien es director de la revista La Hora de Cuba y representa a la Sociedad Interamericana de Prensa allí en la isla. El aumento de las jubilaciones mínimas en Cuba queda muy por debajo de los niveles de pobreza de la ONU. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace una visita sorpresiva a Cuba. Y hablando de visita, la primera visita oficial del presidente Trump a un país latinoamericano será a Colombia el 2 de diciembre. Mientras, el gobierno chino pide a Washington que deje de interferir en los intercambios entre empresas de ambos países.
Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 7:01, Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Jorge Martínez y Waldo Serrano, y aquí en la presentación de las informaciones, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Integrantes del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo protestaron en La Habana por el hostigamiento policial contra dos miembros de esa organización. Luis Felipe Rojas tiene los detalles.
13 activistas del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo en La Habana se presentaron frente a la séptima unidad policial en el municipio La Lisa para exigir el cese del acoso contra los opositores de su organización, Yasmani Soto Mesa y Luis Andrés Domínguez Sardiña. Hugo Damián Prieto Blanco, dirigente del grupo, que fue conducido hasta el interior de la sede policial, explicó lo sucedido a Radio Martín.
Yo, el segundo jefe de la unidad, capitán jefe del consejo, y uno de DTI aquí en La Lisa completa, jefe de DTI La Lisa, y hablaban conmigo en una oficina ahí sobre Yasmani. No lo tiene que más, porque si no, sí, entonces ya vamos a venir ya con Castel y con todo, vamos a estar frío aquí, vamos a ir preso todo el mundo aquí. Él no es ningún común, no es ningún delincuente. Esa es la base de nosotros aquí, la protesta y la resistencia que estamos haciendo aquí frente a la unidad aquí.
Yasmani Soto Mesa, uno de los implicados, indicó.
En varias ocasiones me han dado dos veces ya, ¿me entiendes? Como estaba jugando Hugo Damián, una situación para la marcarte ante el pueblo, ¿me entiendes? Como delincuente, como entiendan.
Por su parte, Luis Andrés Domínguez, visitaxista y trabajador por cuenta propia, aseveró.
El jefe de consejo se ha encargado de decirme, poniéndome multa y me ha puesto alta advertencia, como yo me negué a firmarla, me dijo que yo no podía trabajar más aquí en la zona, que me iba a meter preso. Y entonces me ha citado como dos veces, ahí al consejo, ahí él incluso me recoge el troquel, que es la propiedad del visitar, me lo recogió y me dijo, te espero en el consejo, y arrancó.
Lázara Bárbara Sendiña, integrante del Frente Opositor, abordó el tema de los delitos comunes achacados a los defensores de los derechos humanos.
Le dan citaciones, lo traen aquí, hablan con ellos, porque tú no trabajas, ¿qué haces? Es como para irle abriendo un expediente. Ellos no reconocen. En este país hay opositores que luchan en contra del gobierno, ellos no lo reconocen.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y el régimen incrementó las jubilaciones mínimas a menos de 2 COC, aún muy por debajo de los niveles de pobreza de la ONU. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre este beneficio casi inexistente en la isla.
Cuba aumentará a partir del 1 de noviembre la pensión mínima de los jubilados a 242 pesos mensuales, lo que equivale a 10 CUC, y también se entregarán 70 pesos más a los núcleos familiares protegidos por la asistencia social.
El límite de pobreza, según las Naciones Unidas, todo la del diario. Eso compromete el sistema de objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. Cuba firmante de ese tratado internacional, según las Naciones Unidas.
Indicó desde La Habana Ángel Marcel Rodríguez Pita, director del Centro de Investigación para Desarrollo Local.
Está violando uno de los principales derechos humanos, que es el acceso a la alimentación.
El aumento de los salarios es una de las más frecuentes demandas en los debates del proyecto de constitución, pero el jubilado capitalino Orlando Rivero ya resolvió ese problema.
Claro, yo con eso sí, vivo, ¿no? Como aprieto la tuerca. Le llegué al plan de la micro tortilla, cuadrito, lo divido en dos. Hago una tortillita chiquita, una tortilla muy grande en un pan, hacia el pan, entonces
La viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Yusimí Campos Suárez, puntualizó en una conferencia de prensa que la idea es no dejar a nadie desamparado.
Es una burla,
dijo pasmado el activista ciego y jubilado Juan Goberna.
Pienso que tiene este pueblo como un idiota.
La sociedad cubana no cuenta con una legislación específica que reconozca los cuidados en la vejez como un derecho. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Oficina de Transmisiones a Cuba y el Miami-Dade College difundirán a la isla por TV Martí un programa educativo sobre la historia de Cuba, historia cultural de Cuba. Bueno, es un programa televisivo creado por la doctora Mercedes Cross Sandoval en el 2013, en el que se han abordado temas como arquitectura, artes, música, historia afrocubana, religión, política, economía, salud y educación.
Son las 7:06 minutos. Visita sorpresa a La Habana. Si al menos se conociera el contenido, pero ni lo uno ni lo otro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo precisamente el martes esta visita sorpresa a Cuba, donde se entrevistó con Raúl Castro, quien lo despidió el mismo día en el Aeropuerto Internacional José Martí.
La Agencia Cubana de Noticias informó en una escueta nota que la visita coincide con el 18 aniversario de la firma del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, establecido por Fidel Castro y Hugo Chávez.
Se desconoce cuánto tiempo estuvo Maduro en Cuba porque su estancia no fue anunciada ni en Caracas ni en La Habana.
En Caracas, entre tanto, opositores venezolanos demandan la atención médica inmediata para el diputado encarcelado Juan Requesens. Desde la capital venezolana, Adriana Núñez Rabascal.
La familia del diputado opositor venezolano Juan Requesens informó que el parlamentario lleva 84 días encarcelado sin recibir atención médica, pese a una infección bucal que le aqueja. Su padre, Juan Guillermo Requesens, advirtió que la contaminación de su celda puede empeorar su condición.
Pero mientras tanto, mi muchacho tiene un acceso en la diente que puede tener como consecuencia y complicaciones una osteomielitis si le llega al hueso. Entonces, repito, responsabilizo al régimen por lo que le pueda pasar a Juan.
Paula Martínez, madre del diputado, también hizo un urgente llamado a las autoridades.
Se pongan un poquito humanos y permitan que vean a mi hijo porque está sufriendo cáncer.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene que todos los presos en Venezuela son tratados conforme a las leyes, y el presidente de la Asamblea Constituyente chavista, Diosdado Cabello, insiste en que Requesens jamás ha sido maltratado.
Y no es verdad que aquí le estén cayendo a golpe a la gente para que confiese, esto no es aquí en la Quinta República.
Las acusaciones contra el parlamentario Juan Requesens son por terrorismo y su supuesta relación con un plan para atacar al presidente Nicolás Maduro utilizando drones. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y la primera visita oficial del presidente Donald Trump a un país latinoamericano será a Colombia el 2 de diciembre, cuando termine la cumbre de la G20 en Buenos Aires, según anunció el martes en Bogotá el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
La agenda continúa un proceso de definición, pero la visita ya está confirmada, declaró Holmes Trujillo en conferencia de prensa.
En abril, la Casa Blanca canceló lo que habría sido la primera visita del presidente de Estados Unidos a América Latina, cuando en lugar de Trump viajó a la Cumbre de las Américas en Lima el vicepresidente Mike Pence.
Y aunque reconoció sus diferencias ideológicas con Jair Bolsonaro, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que está dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno brasileño en cuestiones de interés para ambos países.
Sin mencionar su nombre, Morales se refirió a la victoria de Bolsonaro en las elecciones del domingo como una fiesta democrática de la que salió un presidente electo legalmente.
Y Argentina concretó esta semana su primer envío de gas natural a Chile luego de que la llave fuera cerrada durante más de una década. Detalles con France Press.
Argentina concretó el martes su primer envío de gas natural a Chile, tras más de una década sin entregas. De esta manera se selló una nueva alianza energética entre los dos países, según afirmó el presidente chileno Sebastián Piñera. En abril, Piñera y su par argentino Mauricio Macri firmaron un convenio para permitir la libre comercialización, importación, exportación y transporte de gas natural y energía eléctrica entre ambos países. Se espera que la nueva importación permita reemplazar otros combustibles más contaminantes y caros. Hay 7 gasoductos entre los dos países, construidos en los años 90, cuando Argentina llegó a exportar a Chile casi 22 millones de metros cúbicos diarios. Por ahora, Argentina autorizó la entrega de 750 mil metros cúbicos por día.
Son las 7:10 minutos. El gobierno de China ha pedido a Washington que deje de interferir en los intercambios entre empresas de ambas partes y que permita la exportación de componentes, software y productos al fabricante chino Fujian Xinhua.
El diario estatal Diario de China dijo que Pekín está en contra de la práctica estadounidense de exagerar sus preocupaciones de seguridad nacional y de imponer restricciones unilaterales a las empresas.
A Washington le preocupa que la empresa china inunde el mercado con microprocesadores baratos que también son fabricados por compañías estadounidenses que abastecen a las Fuerzas Armadas.
Y en las últimas horas hemos estado al tanto de lo manifestado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien instó a Rusia a cumplir el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares de mediano y corto alcance. Según Stoltenberg, ese tratado se encuentra en peligro con el desarrollo de un nuevo misil por parte de Rusia. No queremos una nueva guerra fría ni una nueva carrera armamentística. Por lo tanto, necesitamos trabajar para una mejor relación con Rusia. No obstante, el secretario general de la OTAN puntualiza que sin una mejor relación y para manejar una relación con dificultades, la Alianza Atlántica necesita de una mayor presencia militar y más ejercicios para prevenir incidentes y accidentes y malentendidos.
We have to remember that the problem is the deployment of new Russian missiles.
Hay que recordar, afirma Stoltenberg, que el problema es el desarrollo de nuevos misiles rusos. No hay nuevos misiles de Estados Unidos en Europa.
But there are more and more new Russian missiles capable of carrying nuclear warheads.
Pero hay cada vez más nuevos misiles rusos capaces de portar cabezas nucleares. Y eso es lo que pone en peligro el Tratado para la Eliminación de Misiles de Mediano y Corto Alcance. El secretario general de la OTAN asiste en Noruega a maniobras militares de la alianza, en momentos en que Rusia responde con ensayos de misiles a realizar en los primeros días de noviembre, precisamente frente a la costa de Noruega.
Y al menos 25 personas murieron hoy en Afganistán, entre ellas varios altos cargos del gobierno regional y mandos militares, al estrellarse un helicóptero del ejército en la provincia de Farah, en el oeste del país.
Según informó un portavoz, entre los muertos están el jefe del Consejo Provincial de Farah, el número 2 del Consejo Provincial y un subcomandante del ejército. El helicóptero se estrelló en medio de un mal tiempo en una zona fronteriza entre Farah y la vecina provincia de Herat.
Hoy en el tema del día, tal como lo anunciamos, estaremos conversando con Henry Constantín, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Constantín, quien reside en Camagüey, es director de la revista La Hora de Cuba y representa allí en la isla a la Sociedad Interamericana de Prensa, es representante regional para la CIP. Buenos días, Henry.
Muy buenos días, gracias por invitarme a estar con ustedes, con la audiencia.
No, queríamos conocer, sobre todo, bueno, por supuesto, hablar de este decreto 349, que realmente, tal como se ha venido diciendo, convierte el arte en un crimen. Pero ante todo, ¿Cómo va la obra de Cuba ante la censura del régimen? Queremos
bueno,
que
la obra, no... sí. Sí, la obra sí. De Cuba ha seguido navegando con escollos como la isla completa, pero sigue a flote. Y de hecho pronto estamos sacando el próximo número, que ya está listo, solo que espera la fecha adecuada, propicia.
Sí, Henry, esto no es una entrega digital, ¿no? Se imprime.
Sí, todavía, aunque pronto tendremos noticias, todavía no tenemos una página web, pero sí, es sobre todo impresa a través de PDF, porque bueno, en Camagüey, en Cuba, la gente lee mucho lo que tiene en el teléfono, entonces la compartimos muchísimo por Bluetooth o por descarga. Incluso invito de paso a que los que quieran recibirla por WhatsApp al número 5341-2387, pues lo agreguen y por ahí la enviamos también a centenares de personas que tenemos en la lista.
Sí, sería bueno que repitieras el teléfono.
Sí, 5341-2387. Allí solo hay que agregar ese número, claro, poniendo el código de Cuba, si se trata de una persona fuera de la isla.
¿Y físicamente cómo hacen ustedes el reparto de estos boletines?
Bueno, el tema de la impresión, como es tan complejo y como incluso es también tema de investigación del MININ, no doy detalles.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero sí. en el tema digital, sí, cada vez que hay una persona interesada y no tiene WhatsApp, pues nosotros, cualquiera de los que ya la tenemos, por Bluetooth se la pasamos o por memoria, en caso de que lo que tenga sea computadora, que su teléfono no sea muy muy bueno para leer. Y es la opción que a la gente le está gustando más, o sea, sobre todo jóvenes o inclusive personas no tan jóvenes que ya están tecnologizadas. Afortunadamente, pues la consumen y la distribuyen mejor así. El ejemplar en papel tiene un gran problema, que nos sale muy caro económicamente, o sea, la tinta, la impresión, la distribución es más complicada, pero también se logra hacer. Y bueno, siempre y cuando logremos saltar las altas vallas de la censura que nos ponen, ¿no?
Sí, ¿no has vuelto a ser llamado por la seguridad del Estado?
No, aunque sigue el acoso, sobre todo, por ejemplo, hace unos días atrás fue amenazado, citado, algunos estudiantes que habían pasado materiales a la obra de Cuba para nuestra página en Facebook, que también es esa es otra parte del proyecto. No solo somos revistas, también publicamos contenidos en nuestras redes sociales, en el Facebook de la obra de Cuba, y las fuentes siempre son amenazadas por el MININ cada vez que se publica su nombre o que ellos descubren quién es por una llamada o algo así.
Pero te mantienes regulado, no permiten que salga del país.
Hasta la última vez que investigué aún estaba regulado, lamentablemente. Uh-huh.
Bueno, ya estamos llegando al final, el tiempo no perdona. Simplemente, ¿qué esperas que ocurra en los próximos días o semanas en cuanto a este decreto 349? Se habla incluso de que muchos artistas independientes, pues no sé, tendrán que optar por salir del país porque ahora van a necesitar el permiso del Estado para poder hacer sus presentaciones.
Bueno, por un lado los cubanos han aprendido o están acostumbrados a vivir en la ilegalidad. Uh-huh. O sea, no sería la primera normativa del gobierno que los cubanos, específicamente los artistas, digamos, violan para poder sobrevivir, para hacer su trabajo, para cumplir su vocación o ganar dinero. A la vez, creo que el decreto, de todas maneras, bueno, va a estar en vigencia y quizás las autoridades en determinado momento sean de la vista gorda, dependiendo del nivel de protesta de los propios artistas. En La Habana ha sido muy fuerte, no tanto para el interior. La Habana siempre tiene hay más vida para los artistas independientes que en el interior, donde hay menos, digamos, menos industria donde ellos puedan trabajar, ¿no?
Sí.
Y yo me imagino que sí, que logren que se imponga el decreto, pero que de todas maneras la reacción que ya ha habido pues sirva para frenar un poco la agresividad de las autoridades contra los que quieren de todas maneras ejercerse como artistas independientes de verdad.
Sí, siempre el clamor desde dentro de la isla se hace sentir a nivel internacional y eso ayuda enormemente. Gracias a Henry Constantín por su intervención hoy aquí en Radio Martí Noticias a las 6 en el segmento El Tema del Día.
entre paréntesis. El origen de la palabra coche procede de la ciudad de Cox, en Hungría, donde se le llamó así a los carruajes amplios tirados por caballos que se utilizaban en el siglo XV. A estos carromatos se les conocía en la localidad con el nombre de Coxy Seller, que en lengua húngara quiere decir literalmente carros de Cox. Con esto, los habitantes del lugar pretendían darle una identidad a la ciudad, y lo lograron. En las postrimerías del siglo XVI se construyeron coches análogos en Inglaterra, con el nombre modificado de coach, del que se deriva el término español, donde se ha quedado también para designar a los autos. ¿Quién se lo hubiera dicho a los húngaros? Les habló Ernesto Morales Salpízar.
Seguimos adelante. Ahora con el tiempo, en la voz de Lázaro Domínguez. Lázaro.
Martínez, un frente frío débil avanzó en horas de la madrugada sobre el sur de la Florida y el grupo sur de las Bahamas, internándose en el canal viejo de las Bahamas. Sin embargo, este frente muy seco apenas es apreciable en las imágenes de los satélites. Por detrás del frente, un amplio centro de altas presiones sobre la región de las Carolinas domina con buen tiempo la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, temperaturas agradables y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en la madrugada estuvieron entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde estarán entre los 28 y los 31. Los vientos al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en todo el litoral norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Siete, 21 minutos. Exilda Arjona por aquí, por el Estudio B de Radio Martí. Como siempre, las coordenadas, y refiriéndose hoy, según tengo entendido, a las ciudades donde mejor se vive. Ajá. Bueno, buenos días.
Buenos días, buenos días buenos a ustedes. Días. ¿Cómo están hoy?
Muy
de
bien.
Halloween.
Muy bien,
muy,
muy
bien.
Bien.
Bueno, pues feliz día para ustedes, ombliguito de la semana para ustedes y para todos los oyentes de Radio Martí y del noticiero. Hoy se celebra el Día Mundial de las Ciudades, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a raíz de esto, The Economist hizo una lista de las mejores ciudades para vivir en el 2018. ¿Qué tuvieron en cuenta? La estabilidad económica de las ciudades. Esto es un punto que la gente busca siempre. ¿Dónde tener mejor empleo? ¿Dónde tener mejores salarios? Claro. ¿Dónde poder tener una renta quizás mejor que la que tenía anteriormente? Los cuidados de salud, la cultura también, el medio ambiente, la educación y la infraestructura en 140 ciudades del mundo.
O sea que por donde vienes, yo creo que ahí están los países nórdicos. En los primeros puestos.
Este año tuvo sus sorpresitas. Sí. Muchos países desplazados por cosas tan complicadas como los crímenes, ciudades con alta criminalidad, ciudades donde pasaron terremotos y estaban ubicados, por ejemplo, en puntos claves en las listas de años pasados y ahora pues descendieron a puestos bastante bajos, bastante altos, ¿no? Si tú vienes a ver en la lista, países como, por ejemplo, París, que estaba muy, muy alto, Manchester de Gran Bretaña, bajaron mucho de sus lugares. ¿Por qué? Por los ataques terroristas. No lo están considerando como ciudades buenas para vivir, ciudades en las que las personas se sientan seguras, y esto también es uno de los índices que se tuvo en cuenta. Pero bueno, Melbourne era la que tenía el primer lugar el año pasado, ya pasó a segundo lugar.
Especifiquemos,
sí,
en Australia.
En Australia, sí, sí, porque después les voy a leer la lista completa. Quiero más o menos darle un breve paneo de por qué algunas ciudades fueron... Sí,
lo digo porque aquí también en la Florida...
Ah, sí, porque aquí también en la Florida
hay una ciudad con el mismo nombre.
Sí, claro. No. Osaka y Tokio, en Japón, ahora están en el top 10 de la lista, en el top 10 de esta lista, en el tercer y séptimo puesto respectivamente. ¿Por qué? Dice que se ha bajado mucho los índices del crimen. había muchos crímenes en estas ciudades, han bajado muchísimo, se ha aumentado el nivel de confianza de seguridad. La población y de seguridad, como bien dice Ibe, de la población, y ha tenido muchísimas mejoras en cuanto a transporte público. Y entonces está aquí, Hamburgo y Helsinki tenían el 19º lugar el año pasado, pues ya no están en el top 10. Ya salieron de ahí, han sido desbancados, han sido desplazados. El 9º lugar fue para Copenhague, que alcanzó un puntaje de 96,8%, siendo la única ciudad europea que está en los 10 primeros números de la lista. Australia perdió el primer lugar, como dijimos, con la ciudad, con Melbourne, pero ahora tiene a Adelaida y a Sydney como el 10º y el 5º lugar, así que todavía está en la lista. A usted la dicen que es un buen país.
Donde donde hay una comunidad cubana.
Hay una comunidad cubana
tremenda. Yo me quedé.
Nosotros tenemos un amigo que por el programa de refugiados, pues sí. Tú sabes, casi siempre vienen para acá, para Estados Unidos, pues a él le dijeron que si quería ir para Australia y se fue para Australia y le va súper sí, bien.
Tú sabes que cuando hace ya muchos años estaba haciendo intentos de salir de Cuba, supe de algo que se llamaba Australian High Commission,
¿sí?,
que se encargaba incluso, parecido a algo que existía en Canadá, de proporcionarle a profesionales, en este caso profesionales cubanos, el derecho de poder pedir refugio en ese país y otorgarle una visa.
Así mismo, es un país que está ahí en los primeros lugares de la lista. Canadá le fue muy bien, Toronto quedó empatado con Tokio en la 7ª posición, Calgary y Vancouver quedaron en el 4º y 6º lugar respectivamente. Ahora fíjate, este estudio reflejó cómo el gran alboroto de las ciudades grandes, como por ejemplo Nueva York, Londres y París, los han llevado a lugares muy malos en esta lista. Nueva York, posición 57, Londres, posición 48, París, fíjate, París sí. No está en el top 10, no está en los 10 de la lista, está en el puesto 19. Altos niveles de crímenes, congestión, problemas con el transporte público, con el turismo, en fin, salieron de la lista. Y rapidito, porque Teudy me dice que me queda muy poquito, el ranking de las ciudades más habitables del mundo en este 2018, Viena, Melbourne, Osaka, Calgary, Sydney, Vancouver, un empate Toronto y Tokio, Copenhague y Adelaida.
Sí, sin lugar a dudas, Australia sale muy bien favorecida.
Sí, tiene buenos puntos ahí.
Claro, no se menciona a Bauta.
No, ni a San Germán.
No.
Qué lástima.
Bueno,
qué
pena. Gracias, Exilda.
A ustedes. Bien.
Pelea importante para Sullivan Barrer este sábado en New York frente al estadounidense Monaghan. Edemio Navas tiene la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Toronto regresó a la senda de la victoria anoche al derrotar al quinteto de Filadelfia con marcador final de 129 puntos por 112 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El Toronto había perdido este lunes por la noche ante el equipo de Milwaukee, el único quinteto que se mantiene invicto este año en la NBA con 7 triunfos sin derrota. Ahora Toronto tiene 7-1 y aparece en segundo lugar a medio juego del quinteto de Milwaukee. En los otros partidos de anoche, Charlotte derrotó al Miami Heat 125 puntos por 113, segundo fracaso en forma consecutiva para el quinteto de Miami. D-Wade terminó con 19 puntos por el equipo perdedor. Cleveland logró éxito ante el Atlanta 136 por 114. Orlando perdió ante Sacramento 107-99. El equipo de Boston dispuso del Detroit 108-105. Portland al Houston 104 por 85. Washington sucumbió ante el Memphis 107-95. Y Oklahoma City dispuso de los Ángeles Clippers con marcador final de 128 puntos por 110. Hoy miércoles un total de 7 partidos en la NBA y sobresalen los encuentros entre Brooklyn y Detroit, Minnesota ante Utah, mientras que el actual campeón Golden State jugará ante New Orleans y Dallas frente al equipo de los Lakers de Los Ángeles de LeBron James. Tras los resultados de anoche en la conferencia del Este, de los líderes Milwaukee, Toronto, Boston y Detroit, y en la conferencia del Oeste, el Golden State, el actual campeón de la NBA, está en primer lugar con 7-1 y le siguen Denver, Portland y las Espuelas de San Antonio. Y el receptor, todos estrellas, el norteamericano JT Realmuto, nuevamente ha declarado que no desea permanecer con los Marlins de Miami y que definitivamente llevará un uniforme diferente al comienzo del entrenamiento de primavera, dijo ayer martes su agente. JT informó a su oficina principal que no firmará una extensión en Miami, dijo el agente Jeff Berry a la cadena de radio MLB.com. Tiene sentido cuando tienes a uno de los activos más valiosos en el béisbol en el mercado para moverlo. Cumplió su periodo con los Marlins y ya él no quiere seguir aquí, dijo la gente de Real Muto. En el 2018, el receptor de los Marlins terminó con un total de 21 jonrones, bateó para 277 e impulsó 74 carreras. Los Marlins terminaron con un registro este año de 63 victorias y 98 derrotas, el peor récord entre todos los equipos de la Liga Nacional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30, estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez, quien se ocupa de la producción, en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez, y aquí en la presentación de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ya estamos preparados para comenzar. Y lo hacemos con la información que hemos venido dando a conocer en cuanto a que las autoridades panameñas han negado el asilo político a la ciudadana cubana Yaima Millares Cuesta, embarazada de 6 meses y varada con sus 3 hijos de 17, 8 y 5 años en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Panamá.
Agentes de Inmigración de Panamá le informaron a la cubana que no le darán protección internacional ni a ella ni a sus hijos y que tendrá un margen de hasta 7 días para deportarla a Cuba.
Yaima Millares Cuesta llegó a Trinidad y Tobago la pasada semana junto a sus hijos, pero fue enviada de regreso a Cuba en un vuelo con escala en Panamá. La mujer no abordó el avión y se quedó en el aeropuerto de Panamá para pedir asilo.
En La Habana, la policía interrumpió y prohibió un performance, una presentación de artistas independientes en la madrugada del domingo pasado, allí en la calle G, en El Vedado. La presentación era parte de un taller de actuación impartido por el director del grupo teatral independiente Perséfone, Adonis Milán.
Al final del taller, salir de la casa a las 12 de la noche y hacer una peregrinación de máscaras, ya que se acerca Halloween. El fenómeno de Halloween en Cuba, de cómo nosotros nos apropiamos de otras culturas foráneas, la transculturación que estamos viviendo. Salimos de La Habana Vieja hasta G23, empezamos a hacer como el acto, que era una especie de ritual pagano, donde cada uno de los 3 talleristas decía un texto y había un muchacho que sostenía una bocina que daba música al performance. Nada, la calle se llenó de personas y alrededor de 12 policías empezaron a sonar los silbatos. A eso la gente empezaron a bucear. Yo hablé con el capitán, pero me preguntó que quién había ordenado eso. Yo le dije que yo, como artista independiente. Pues la policía intentó detenerlo sujetando a una de las actrices por el brazo y lanzando spray de pimienta al aire y sobre el rostro del muchacho que tenía la bocina. Al final no nos arrestaron.
Y nos vamos a la provincia Granma. Escasez de turnos, maltrato y falta de medicamentos en la norma de la consulta. Es la norma en la consulta para niñas con infecciones bacterianas del tracto vulvar en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Así lo comenta el periodista Junior Vergés González.
En la provincia de Granma solo existe una consulta en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo para tratar a todos los casos de niñas hasta los 16 años de edad con infecciones bacterianas del tracto urinario y vulvar, informa el periodista independiente Junior Verges González.
Bueno, se trata de la consulta infanto-juvenil que atiende a todas las niñas que tienen algún padecimiento bacteriano en la región vulvar. Esa consulta es una sola para la provincia completa, es decir, los pacientes que viven en cualquier lugar de la provincia tienen que trasladarse en horas de la madrugada o en ocasiones dormir incluso en el día anterior aquí en Bayamo para tratar de ir a la consulta y que la atiendan a los niños.
Sumado a la escasez de turnos, también hay poco personal de salud, maltrato y falta de medicamentos para combatir las infecciones.
Dan la consulta única y exclusivamente dos veces al mes. Te voy a hablar por lo que me sucedió a mí. Yo fui, le expliqué por qué la niña mía tenía un Escherichia coli recurrente, que era multiresistente a todos los antibióticos, que por lo general esto pasa con muchas niñas ahí en prematuro abierto cuando están ingresadas ahí, que las dejan hecha caca hasta 3 horas. A veces las encuentran con la caca seca y eso les provoca estas infecciones bacterianas. Lo otro es que nada más cuentan con 4 medicamentos para hacer los tratamientos y por lo general ninguna de esas niñas resuelve con esos tratamientos.
Según el comunicador, la situación está provocando una alta incidencia de casos donde quedan secuelas en la salud de las niñas.
Bueno, muchas veces las infecciones provocan daños dentro de la zona, de lo que es la zona reproductiva de las niñas. Muchas se quedan estériles.
La Oficina Nacional de Estadística de Cuba en el 2018 reporta que en la provincia de Granma hay 83.311 niñas entre 0 y 14 años de edad. Tomás Cardoso, Radio Martí.
7:35 minutos. El presidente Trump rindió tributo ayer en Pittsburgh a las víctimas de la matanza del sábado en una sinagoga de esa ciudad del estado de Pensilvania.
Acompañado de la primera dama Melania Trump, su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner, Trump visitó la sinagoga Tree of Life, donde fue recibido por el rabino de la congregación Jeffrey Myers.
La prensa asociada reportó que Trump y su comitiva pasaron también más de una hora en el centro médico de la Universidad de Pittsburgh, donde algunas de las víctimas se están recuperando de sus heridas.
Mientras en Nicaragua, la embajadora de Estados Unidos en ese país centroamericano señala que no habrá normalidad sin un cambio transformador. Jorge Orellana informa.
La embajadora estadounidense Laura Dogu se despidió de Nicaragua. En su último discurso como embajadora, Dogu dijo que el cambio en Nicaragua debe incluir elecciones libres, separación de poderes, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos. También manifestó ante un grupo de empresarios que cree que el gobierno de Nicaragua no tiene interés de darle una solución negociada a la crisis sociopolítica, por lo que es muy probable que la comunidad internacional intensifique la presión e implemente mayores sanciones. El discurso del embajador estadounidense saliente Laura Dogo es una muestra de cómo la comunidad internacional ve a Nicaragua, dijo Francisco Aguirre, ex canciller nicaragüense.
Para mí fue un discurso apocalíptico basado en las reflexiones de una embajadora que estaba concluyendo 3 años acá. Ella se estaba refiriendo al Banco Interamericano, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, que han sido fuentes importantísimas de financiamiento para Nicaragua en el pasado. Y entonces una de las cosas que mencionó la embajadora Dogu es que ella no veía cómo estas instituciones financieras internacionales iban a poder continuar apoyando a un gobierno que no respetaba los derechos humanos.
Por su parte, la representante de la agrupación FAD, Violeta Granera, señaló.
Me parece que fue muy preocupante el anunciar lo que todos sabemos, que si Ortega no ha mostrado ninguna voluntad de dialogar para salir las sanciones, se van a seguir incrementando y desde esa perspectiva sí es sumamente preocupante lo que puede pasar en Nicaragua.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, los vecinos del sector El Ojito, ubicado en el estado Táchira, protestaron este martes por falta de gas doméstico en la zona.
En la manifestación, los vecinos de la zona denunciaron tener más de 3 meses sin recibir el suministro de gas e indicaron que algunas personas tienen que cocinar con leña sus alimentos por la escasez del hidrocarburo. Recientemente se han registrado varias protestas y enfrentamientos en distintas comunidades del estado entre funcionarios de seguridad y vecinos que reclaman sus derechos. Nos vamos ahora a México. El presidente Enrique Peña Nieto ha advertido sobre las consecuencias de cancelar la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital del país. Tenemos detalles con France Press.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, advirtió el lunes sobre las implicaciones de cancelar el nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco y reiteró su compromiso con la inversión.
Durante la actual administración, es decir, de aquí al 30 de noviembre, no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto.
El comentario se produjo después de que el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador anunciara la suspensión de la obra, con una inversión estimada de unos 13,000 millones de dólares, acorde con el resultado de una polémica encuesta ciudadana. Peña Nieto advirtió sobre los efectos fiscales que conllevaría la cancelación de la obra.
De mantenerse la decisión de cancelar la obra a partir del 1 de diciembre, el próximo gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales probablemente requerirán el uso de recursos fiscales adicionales al impuesto que pagan los usuarios.
Peña Nieto afirmó que su gobierno será respetuoso de las decisiones que correspondan a la nueva administración a partir del 1 de diciembre y que continuará una transición cordial y de respeto. La consulta popular, promesa de campaña del izquierdista López Obrador, se realizó desde el jueves hasta el domingo, pero no cumplió con el marco legal de este tipo de consultas y se registraron irregularidades como votos múltiples por persona. La Bolsa Mexicana de Valores perdió el lunes 4,2% y el dólar rompió la barrera de los 20 pesos. Por su parte, representantes de la iniciativa privada deploraron la cancelación, al señalar que afecta el potencial del país de atraer inversión nacional y extranjera.
Y el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán perdió en New York en el día de ayer una moción de última hora para posponer su juicio aquí en Estados Unidos.
Los abogados del Chapo pidieron la semana pasada más tiempo para revisar más de 14,000 páginas de documentos, muchos de ellos relacionados con la lista de testigos de los fiscales.
El juez dictaminó que las declaraciones iniciales comiencen no antes del 13 de noviembre y señaló que no va a dejar que se juzgue un caso de asesinato que involucre drogas.
7:40 minutos. Un miembro de la inteligencia de Corea del Sur ha manifestado que Corea del Norte puede estar preparándose para una visita de inspectores internacionales cuyo objeto sería verificar el cierre de su centro de pruebas nucleares.
Las principales instalaciones de la base de lanzamiento de Sohae en el noroeste del país han sido desmanteladas y el ejército norcoreano demolió galerías de su centro de pruebas nucleares de Punggye-ri.
Sin embargo, un parlamentario consultado por la agencia Yonhap dijo que la inteligencia surcoreana vigila de cerca el centro de investigación nuclear de Yongbyon, donde por el momento no se han detectado cambios sustanciales.
Y mientras la oposición cubana ha pedido a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, que indague por la situación de los presos políticos en Cuba, Bachelet ha conversado con Radio ONU en las últimas horas sobre los desafíos que enfrenta en esta nueva etapa de su vida.
Tengo un mandato que lo define una resolución de Naciones Unidas y yo tengo que cumplir con ese mandato, y ese mandato tiene varias partes, pero uno de ellos es ser la voz de los que no tienen voz, trabajar con los estados miembros de Naciones Unidas para, por un lado, informarles de decisiones, de desafíos que tienen en el área de los derechos humanos, y también ofrecer, desarrollar capacidad más institucional y también cooperación, porque lo que yo quiero es ser la voz de los que no tienen voz, pero también quiero tener resultados, ¿no? Pero mis prioridades, yo le diría, prioridad uno es prevención. Entonces, es necesario tener un muy buen sistema para tener este semáforo, digamos, de luces naranjas y rojas, ojalá naranjas, que nos avisen, cuidado, aquí viene algo complejo. Y lo que se requiere no es solo diagnóstico precoz, sino acción temprana.
Y una masiva operación de búsqueda detectó la posible ubicación en el lecho marino de un avión indonesio estrellado el lunes en el mar de Java, según informó hoy el jefe del ejército.
El avión, un Boeing 737 MAX 8 con apenas 2 meses de antigüedad, cayó al mar minutos después de despegar en Yakarta con 189 personas a bordo.
Los expertos, entre tanto, siguen enfrascados en la identificación de decenas de partes de cuerpos hallados en la zona de búsqueda de 15 millas náuticas.
Localizar el fuselaje acercaría a las autoridades a encontrar las cajas negras del avión, que son cruciales para conocer las causas del desastre.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A las 7:44, de nuevo Lázaro Domínguez ya en su última intervención en este noticiero. El pronóstico del tiempo, Lázaro.
Ok, Martínez, aprovecho la oportunidad para hablarte de un frente para el sábado. Vamos a hablar de la historia. Desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el sur de Missouri se extiende hacia el suroeste. Un frente frío fuerte sobre la región central de Texas. Este frente frío llegará a las aguas del noroeste del Golfo en la mañana del jueves, es decir, la mañana de mañana. El frente llegará en la mañana del viernes al noroeste de la Florida y se extenderá sobre la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Vamos al pronóstico para hoy en Cuba. Tendremos parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 7:45 minutos. Ya tenemos por aquí a Lucy García. Hablando del azúcar, necesario pero traicionero.
Gracias. No se puede negar que el azúcar hace que la comida sepa mejor. Sin embargo, aunque no asociamos todos los alimentos con un sabor dulce, el azúcar se puede encontrar en la mayoría de los alimentos. Si echamos un vistazo a la etiqueta de la barra de pan o de un frasco de salsa para la pasta, la sobrecarga de azúcar a diario puede afectar a tu salud y no solo a través de la diabetes. Tenemos que seguir algunas de las señales que nuestro cuerpo nos da cuando has consumido demasiado azúcar. Si tienes problemas para concentrarte o recordar cosas, puede ser porque los azúcares refinados causan fluctuaciones en tus niveles de azúcar en la sangre. Demasiado azúcar también hace que los vasos sanguíneos en el cerebro se contraigan y esto puede darte dolor de cabeza. Cuando consumimos demasiado azúcar, alimentamos la levadura y las bacterias malas en el intestino. ¿Y esto qué produce? Hinchazón, estreñimiento y flatulencia. Los síntomas de ansiedad o depresión no son infrecuentes, dado que tu sistema se bloquea constantemente y se inicia desde el consumo del azúcar. También los niveles de azúcar en la sangre están vinculados a los niveles de energía. Inevitablemente conducirá a ráfagas de energía rápida y quemaduras de larga duración. Por eso a veces te sientes cansado y lento y es necesario que reduzcas el azúcar. También puede causar granos y otras enfermedades de la piel. Mucho cuidado con las cosas dulces y los alimentos con alto índice glucémico, porque el azúcar puede desencadenar el acné y aumentar la producción de sebo e interferir con tus hormonas. Y el azúcar no siempre se enumera de la misma manera. Tenemos que tener en cuenta en las etiquetas de comidas cuando incluyen azúcar moreno, jarabe de maíz, azúcar invertido, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, la sacarosa, la melaza y el jugo de caña. Todo esto en los alimentos contribuye a que tengan más azúcar. Gracias.
Federico Fellini es reconocido como uno de los directores más apreciados de la historia del cine. Cumpliéndose 25 años de su muerte, comenta sobre el tema Roberto Bermúdez.
Hoy se cumplen 25 años de la muerte del director cinematográfico italiano Federico Fellini, cuya vida se apagó para siempre a los 73 años después de varias semanas hospitalizado por un ictus. Solo 7 meses antes había recogido en manos de Sofía Loren y Marcello Mastroianni el Oscar honorífico por su trayectoria, la 5ª estatuilla con la que coronó una carrera en la que se alzó como uno de los directores más apreciados de la historia del cine. Fellini nació en Rimini, Italia, en 1920 y llegó a Roma con apenas 20 años y se puso a las órdenes de Roberto Rossellini como guionista en Roma, Città Aperta, de 1945, una de las obras que originaron el neorrealismo, aunque pronto aquel joven se decidiría a debutar en la dirección. Fue el inicio de una trayectoria de 4 décadas en la que llegó a escribir decenas de guiones y rodar 24 largometrajes como La Estrada de 1954, 8 y medio de 1963, Amacor de 1973 y Las Noches de Caviria de 1957 o su Satiricón de 1969. Pero quizás su película más recordada sea La Dolce Vita de 1960, con la que puso título a toda una época mostrando aquella Roma nocturna y onírica por la que deambulaban simples mortales, paparazzi y grandes estrellas, como la que vio o la dio vida a la exuberante Anita Ekberg y su escena en la Fontana de Trevi. Uno de sus últimos colaboradores, Gianfranco Angelucci, autor del guión de su penúltima obra Intervista, 1983, recuerda su modo sacerdotal de trabajar. Era como un monje, dice, vivía dentro del cine, parecía más cineasta que ser humano y le describe como una persona con una creatividad incansable que desempeñaba su trabajo con una alegría inmensa. Dormía muy poco, se pasaba el día rodando, vestía bien y al contrario de que otros directores recibía a quien fuera en el Estudio 5 de Cinecittà. También comenta Angelucci que era un grandísimo artista que eligió el cine para expresarse pero que podría haberlo hecho con cualquier otra disciplina. Era un escritor, un pintor y un dibujante extraordinario, un genio de las artes al nivel de los grandes artistas del Renacimiento. Pero lo más curioso de Fellini es que rara vez iba al cine y era consciente de su propia genialidad, sin desdeñar a sus colegas, aunque consideraba a su altura a pocos, entre estos a Stanley Kubrick y Akira Kurosawa. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete 7:51, voces visibles. Exilda Arjona, aquí la tenemos de nuevo. Exilda.
Muy buenos días a ustedes. Buenos días a todos los oyentes del noticiero. Y bueno, acá se está celebrando Halloween. Hay quien ha venido a estar disfrazado para este día. Entonces vamos a hablar un poco de terror, de misterio, de escritoras de terror. Vamos a hablar de Mary Shelley. ¿Qué escribió ella?
Es la de Frankenstein.
La de Frankenstein. O Frankenstein, como le decimos los cubanos, sí, en buen cubano. Frankenstein. Bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Y si tú vienes a ver, tú dices, bueno, ¿y la vida de esta mujer la llevó a escribir este libro? Vamos a ver qué pasó con ella. La mamá muere muy joven y entonces es el papá quien queda al cuidado de estas dos hijas, de su hermana, Mary, y de ella. Y en 1814, a los 16 años de edad, ella abandona el hogar y el país y se va con un poeta, con Percy Shelley. Pero ¿qué pasa? Este poeta era casado, su mujer estaba embarazada. Toda esta odisea, en todo este, vamos a hablar en cubano, todo este rollo que se formó, al final ella contrae matrimonio con él, a pesar ya cuando se divorcia este hombre, pero la primera esposa pues no entiende esto y se suicida, incluso estando embarazada. Mary Shelley tuvo un solo hijo y su vida comenzó entonces a complicarse un poquito. La hermana se suicida también, el hijo pequeño muere muy, muy, muy pequeño y bueno, murió en una tormenta mientras navegaba. El cuerpo fue incinerado, pero antes le sacaron el corazón y Mary lo envolvió en la página de una poesía y tuvo esta reliquia durante un cuarto de siglo hasta la fecha de su muerte.
Oh, por Dios.
Mira cuántas cosas confluyen en la vida de esta mujer. Al final, ellas en una noche tormentosa se reúnen varios en un castillo de estos que decían que estaban embrujados, en una noche de tormenta, con velas, con ruidos, estaba Lord Byron, y hacen una apuesta y dicen, vamos a ver quién es capaz de crear el relato fantástico que asuste más, el relato que nos aterre más en esta noche. noche. Ella comienza a pensar en todas las historias, comienzan a hacer historias y después ella decide escribirse. Y es aquí cuando ella imagina a Frankenstein inspirada en una pesadilla que tuvo a los 18 años de edad. Escribió la novela por una apuesta. Lord Byron le dijo, esa novela no va a funcionar, tú no vas a ganar ni un céntimo con ella, no vas a llegar a ningún lugar. Ella dice, yo voy a ganar la apuesta y este va a ser un libro súper leído. ¿Súper leído? No. ¿A cuántas versiones de Frankenstein se han llevado al cine y cuántas veces la gente ha visto estas películas y todavía sigue gritando de terror en los cines? Entonces escribe esto, solamente tenía ella, era muy joven, 20 años, tuvo un éxito total de crítica y público. La historia de Frankenstein, estudiante del oculto y de su criatura subhumana, creada a partir de cadáveres. Eso sí. Todo el mundo lo ha recreado en su cabeza, ¿verdad, Ibe? Sí. Y todo el mundo lo ha visto. Yo no. Reconozco que la empecé a ver. Nunca la he visto. No me gusta ese género. Pero bueno, hay que reconocer que sentó pautas.
Su valor, sí.
Sátira de la película de Frankenstein.
Hay de todo. Y también ella escribió una novela que se llamaba El último hombre, que no tuvo el éxito que tuvo Frankenstein. Escribió L'Odor, que es una autobiografía novelada. Muere ella en Londres en el 1851 y su última voluntad fue que la enterrara junto a su familia, junto a toda su familia, su papá, su mamá y la hermana. Bien. Así que estamos escuchando el tema del primer Frankenstein, ¿no? De la primera película, el tema.
Bueno, dejemos que Teudy tome la palabra con la música. Ya tenemos por aquí en el cierre de Radio Martín Noticias a las 6 a Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador cubano Sullivan Barrera ya viajó de Miami a la ciudad de Nueva York para su pelea de este sábado por la noche en Brooklyn ante el norteamericano Sean Moghagan, quien tiene excelente récord de 29 victorias, ganó 17 por la vía rápida y solamente perdió un combate en su carrera profesional. El norteamericano Chang tiene 37 años, es un veterano, es campeón mundial que debutó en el año 2010 en el peso mediano y actualmente combate en la división semipesada hasta 174 libras. El cubano Sullivan Barrera acumula 21 victorias con solamente 2 derrotas. Y estos 2 fracasos, el primero fue en el año 2016, al perder por decisión unánime en 12 rounds por el título mundial ante el invicto norteamericano ya retirado André Ward. Y su segunda derrota ocurrió el 3 de marzo de este año, cuando perdió por nocaut en el asalto número 12 ante el ruso Dmitry Bivol por el título del peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. Tras esa derrota, el cubano comenzó a entrenar y se ha preparado intensamente en esta ciudad de Miami porque el guantanamero quiere ser campeón mundial y realmente el muchacho tiene condiciones, tiene disciplina y también talento para lograr una corona mundial. Los Gigantes de San Francisco ejercieron las opciones contractuales que tenían sobre Madison Bumgarner, el pitcher, y el venezolano Pablo Sandoval, quienes permanecerán con el club al menos durante la campaña del próximo año. La opción de Bumgarner para el año 2019 era de $12 millones. Los Gigantes confían en que el zurdo se mantenga saludable durante la próxima campaña, luego que las 2 anteriores fueron abreviadas por las lesiones. Entre tanto, la opción del tercera base venezolano Sandoval, el Oso Panda, era por el monto mínimo posible de $555,000. En abril del año 2012, Bumgarner firmó un convenio por 6 años y la suma de $33,500,000 hasta el año 2017, que incluía opciones del club por 12 millones para las temporadas de los años 2018 y 2019. Bumgarner, de 29 años, se fracturó el meñique de su mano de lanzar en su última apertura de la pretemporada, cuando fue impactado por una línea que salió del bate de Whit Merrifield del equipo de los Reales del Kansas City. Volvió y tuvo un récord de solamente 6 victorias con 7 derrotas y efectividad de 3.26 en 21 juegos iniciados. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Terminamos con estos titulares.
El Departamento de Estado exige a Cuba que libere a todos los prisioneros políticos.
Médicos cubanos en el extranjero demandan fin al bloqueo que Cuba mantiene a sus familias separadas.
Aumento de las jubilaciones mínimas en Cuba queda muy por debajo de los niveles de pobreza de la ONU. Terminamos aquí, Teudy Girón en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano en la redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.